Manual del Caballero Rosacruz narra Ibal Ridabós, la redención crística. El tercer cruzamiento, que representa la tercera línea de la triple cruz, es emblemático de la redención crística por medio de la fijación del mercurio, la propia crucifixión, que produce la transmutación del sattva inferior en superior. Mientras el primer cruzamiento simbolizado por el diluvio se cumple principalmente en la región abdominal, y el segundo pasaje del Mar Rojo en el dominio rajásico, que representa la región torácica, el tercero tiene su lugar en la cabeza, como asiento sádvico de la inteligencia y de sus facultades superiores. Por lo tanto, es el fruto maduro de un nuevo y más elevado criterio, de un más alto y profundo discernimiento de la verdad, aquel discernimiento que ha sabido demostrarse superando las tres tentaciones típicas del principio de la ilusión, Mateo, capítulo 4, a servir los poderes espirituales a las necesidades materiales y a la satisfacción de los instintos animales, a la vanidad de la mente inferior y a la ambición personal. La crucifixión se halla igualmente comprendida por la ascensión y transfiguración sobre el monte Tabor, apareciendo el Cristo como hombre divino en su propia celestial elevación entre las dos facultades superiores que han sido guías de Israel. La comprensión de la ley, Moisés, y la intuición de la verdad, Elías, quedando así distanciadas las demás facultades, los discípulos que le habían seguido hasta el monte. Estos también le dejan en el Calvario, o lugar de la calavera, pues si bien conocen a la personalidad Jesús a la cual pertenecen, no saben ni ven la necesidad de que ésta haya de ser trascendida y superada en la afirmación de la naturaleza divina o cristificación, pues la hora viene en que el Hijo del Hombre, aquel que ha crecido evolutivamente de todas las facultades humanas, ha de ser glorificado. Y si yo fuese levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Juan 12, 23-32. Esa hora no puede ser alejada. Más por eso he venido en esta hora. Juan 27. Resultando de la convergencia de todos los anteriores esfuerzos evolutivos. Cuando llegue la hora, por su propia madurez interna, resultado de todos estos esfuerzos, tiene que establecerse durablemente o fijarse de una manera permanente en la conciencia de lo eterno, que sólo puede dar la inmortalidad verdadera. No es suficiente identificarse temporalmente con esa conciencia por medio de la comprensión y de la intuición, Moisés y Elías, como sucede en la transfiguración. Este éxtasis momentáneo de por sí profetiza y hace inevitable el perfecto cumplimiento, el nirvikalpa, samadhi, necesariamente precedido de grados diferentes de savikalpa samadhi. Hay que fijar ese mercurio en la realización transitoria de lo divino o conciencia cósmica, en la forma permanente de la misma cuando ésta se establece para siempre a la derecha del Padre, en la superación definitiva del dominio contingente del tiempo y del espacio, participando enteramente en su gloria o poder, y esto sólo puede lograrse en la perfecta sisigia de lo presente con lo eterno, y de aquí con la omnipresencia que la propia cruz simboliza. Esa completa superación de toda limitación exterior como interior, aunque nos parezca ahora como meta muy lejana, se halla sin embargo formada y viene de por sí natural y gradualmente de todas las pequeñas sucesivas superaciones que nos esperan en cada momento de la vida sobre la cruz de nuestro propio sendero evolutivo. Todo momento, condición y circunstancia es la hora justa y propicia para nuestra superación de un error, falsa creencia o limitación mental que hemos heredado de nuestro pasado, sobre la cual ahora tenemos que subir para acercarnos siempre más a aquello que en y desde la eternidad nos espera. Todo aquello que se llama maduración del karma es una determinada condición objetiva, es nuestra oportunidad actual para ascender superando internamente el estado de conciencia en que tuvo la causa y que sólo nos lo trae y le da poder sobre nosotros por medio de la crística realización de nuestro ser divino, la imagen de Dios creada en el principio que nos hace trascender esa conciencia de la imperfección, destruyéndose al mismo tiempo o redimiéndose su causa y sus efectos. El sendero kármico. La línea horizontal de la cruz es también el emblema del karma que en cada momento de la vida cruza nuestro sendero que indica la línea vertical. El cruzamiento de las dos líneas representa la hora y el lugar más propicios para encontrar la palabra o logos de la realidad que nos es dado el privilegio de reconocer en una forma siempre más perfecta y elevada. Y este reconocimiento que se verifica dentro de nuestra propia conciencia es el botón de la rosa, cuyo florecimiento manifiesta plenamente esa verdad en nuestro mundo causativo interno y en el mundo exterior de los efectos. Es, pues, un error considerar el karma como castigo o simplemente la sanción de la ley de justicia de nuestros extravíos, errores y pecados que se paga exigiéndonos el ojo por el ojo y diente por el diente. Considerado desde su punto de vista más elevado, el karma es la ley del orden y la armonía universal, expresión de la divinidad como amor, que nos ayuda a superar progresivamente nuestras faltas, nuestros errores e imperfecciones, y a manifestar nuestros poderes y posibilidades latentes en un grado siempre más pleno, completo y perfecto. En otras palabras, el karma no es una ley o destino ciego, sino una expresión de la infinita sabiduría y del infinito amor, y por lo tanto, el complemento indispensable de nuestro sendero en cada etapa progresiva del mismo, y también la necesidad y el medio de progreso mismo que se haya constituido por una serie sucesiva de superaciones. Todo error ha de ser superado en lo más alto y más pleno conocimiento de la verdad, todo pecado en la siempre más pura y perfecta realización de la vida divina en nosotros, toda deficiencia en la correspondiente plenitud, toda imperfección en un grado de perfección más elevado, toda desarmonía en la armonía más íntima y completa, toda limitación alcanzando la condición interna en que cesa de existir, todo mal y conciencia de aquel en el estado interno que reconoce su inexistencia, desde el punto de vista de la suprema realidad, y lo supera realizando la cualidad de ésta, que es el bien infinito y omnipresente. Ahora, el karma que como la sombra proyectada por nuestra personalidad nos sigue constantemente en el sendero que ilumina la divina sabiduría, tiene precisamente el objeto de ayudarnos a reconocer nuestros errores y deficiencias y superarlos. En otras palabras, al presentarnos una determinada condición negativa o alguna circunstancia particularmente desagradable, resultado de nuestros pensamientos, deseos y acciones pasadas, nos ofrece la necesaria oportunidad de superación y sólo será satisfecho cuando cumplamos con la ley, superando, en definitiva, las deficiencias internas que lo produjeron. Por esta razón, la misma experiencia sigue repitiéndose continuamente en la vida, así como un estudiante repite la misma clase o la misma lección hasta que no hayamos aprendido a enfrentarla satisfactoriamente cumpliendo con los requisitos internos, cualidades de carácter y actitud de nuestro propio ser que necesitamos adquirir y manifestar para poder ir adelante, pues el camino estará obstruido por esos errores y deficiencias nuestros hasta que hayamos superado las imperfecciones correspondientes o pulido aquellas asperezas de nuestra piedra, y también si damos un rodeo momentáneamente se alejan de nosotros, volveremos a encontrarlos con seguridad, dado que no pasará un yod ni un ápice de la ley hasta que todo sea cumplido. Además del karma individual propio de cada uno de nosotros, hay también un karma colectivo común a grupos más o menos extensos de individuos que están envueltos en él según participan de las deficiencias e imperfecciones, errores y falsas creencias de aquellos particulares agrupaciones. Este último se clasifica en 6 especies o círculos sucesivos que se hallan el uno dentro del otro hasta llegar al karma individual, mundial, racial, subracial, nacional, comunal y familiar. Cada una de estas especies naturalmente influencia y reacciona sobre la otra, y toda solución, superación y composición armónica que se verifique en los grupos menores repercute en los mayores y contribuye al mejoramiento y al progreso de todo el conjunto, pues la clave de todo, la base y el principio de la resolución y del progreso del karma colectivo siempre se halla en el karma individual. la superación que haga particularmente cualquier componente de un determinado grupo ayudará a la superación de los otros miembros y de todo el conjunto e igualmente de los demás grupos y de toda la humanidad. Por esto dijo Jesús, si yo fuese levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Por lo tanto, ningún esfuerzo se pierde, todo progreso que se haga y que haga un individuo en su propio sendero ayudará al progreso de todos los hombres. El principio redentor. Cada cual debe esforzarse individualmente en su propio sendero kármico, el sendero de la vida y del progreso cruzado en cada paso por el karma maduro, trabajando para su propia salvación del error, del mal y de la muerte. Y sin embargo, este esfuerzo no lo hace enteramente por sí mismo y por sí mismo, sino más bien relacionándose íntimamente y cooperando armónicamente con el principio del progreso y de la superación, de la salvación y de la redención. Ese principio es el Cristo cósmico. La vida divina que trasciende todas las limitaciones de la materia estimula y anima en el hombre el deseo del progreso y le ayuda, le conforta, le guía y le sostiene en su camino ascendente. Es igualmente Irán. La vida elevada del hombre universal, el arquitecto de todo progreso en armonía con los planes ideales de la divina sabiduría. En el poema hindú conocido como el Bhagavad Gita o Canto del Bienaventurado, se halla simbólicamente personificado por Krishna, que sigue el carro de Arjuna, le conforta, aclara sus dudas y le indica en cada momento el camino recto del deber, sobre el cual únicamente pueden encontrarse el progreso, la paz, la felicidad verdadera. La existencia y la actividad de este principio salvador nos explica la doctrina ortodoxa de la Iglesia sobre la redención del hombre por la mística virtud del sacrificio y de la sangre del Redentor. Claro está que esta doctrina, literalmente personificando el Cristo en Jesús y el sacrificio en la muerte sobre la cruz que lo representa simbólicamente como expiación que aplaca la ley sin necesidad de esfuerzos por parte del hombre, no puede de ninguna manera ser inteligentemente creída ni aceptada. Pero, si detrás del símbolo buscamos la divina verdad que encierra, detrás del Jesús histórico y de su sacrificio ejemplar, vemos el Cristo cósmico, a que aluden principalmente los escritos de Juan y de Pablo como principio de la redención, regeneración o salvación, con la ayuda y por medio de la cual únicamente ésta puede lograrse, y que por otra parte de ninguna manera excluye, sino que hace indispensable el esfuerzo individual del hombre en el sentido de su necesario reconocimiento y cooperación. Es pues cierto que la redención individual y la salvación colectiva del hombre y de la humanidad de la culpa adámica, o sea la caída del hombre primitivo, ignorante y sensual en el error, el mal y la muerte, por su desobediencia a la ley de la vida interna, escuchando la ilusión externa, sólo puede verificarse por medio del Cristo y de su sangre, o sea, reconociendo ese principio y su vida perfecta en nosotros y cooperando voluntariamente con el mismo en el proceso de la regeneración cuya perfección sólo puede librarnos de los efectos de la caída adámica. Pero se trata del Cristo viviente, como principio eterno y omnipresente, del Logos o Verbo Divino, la palabra que buscamos, al que no hay que buscar entre los muertos por sublime y ejemplar que haya sido la misma muerte. El maestro que particularmente nos indica al Cristo puede muy bien simbolizarlo por haberse íntimamente identificado en su propia conciencia con ese principio. Mas, cuando nos habla desde el punto de vista de esa conciencia y de su realización, hemos de entender y discernir sus palabras y no confundir, por ejemplo, el cuerpo y la sangre del principio crístico, o sea, la sustancia del Logos y su vida perfecta, por medio de cuya asimilación espiritual se efectúa la regeneración individual, con aquellos de la personalidad física que no los hace reconocer. Ese principio es universal e impersonal, común en todos los hombres y en todos los seres, aunque naturalmente no todos sean igualmente capaces de reconocerlo, realizarlo y manifestarlo. El hombre progresa según cómo llega a reconocerlo en el fuero íntimo de su ser, superando la ilusión de la personalidad adámica, con todos sus errores, faltas, deficiencias o pecados, porque de su plenitud tomamos todos. Juan 1:16. Y a todos los que le recibieron, iniciándose y comulgando en la conciencia de su presencia, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, realizando interiormente la imagen divina de su ser, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni por la vida ordinaria, ni por la herencia carnal, ni por la voluntad personal, mas de Dios, el ser verdadero y eterno en nosotros. Juan 12:13. El sacrificio de Cristo no es el sacrificio particular de un hombre, aunque maestro y divino, sino que es el sacrificio diario y universal de la vida divina y de su propia inherente perfección en cada ser humano, en cada ser y en cada una de sus manifestaciones comparativamente imperfectas. Por esta razón puede decirse de ese principio, Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y en ese sentido es el Cordero de Dios que continuamente se sacrifica por el mundo, llevando los pecados de los hombres y redimiéndolos con la sangre de su vida perfecta. Y es igualmente la mística rosa que se encuentra y favorece sobre cada paso de la cruz kármica en el sendero de la vida y que de esta manera realiza nuestra progresiva redención y salvación del principio negativo de la ilusión que es la causa del mal en todas sus formas. El nuevo nacimiento, sin embargo, de este sacrificio del Cordero de Dios, o sea, de la plenitud del pleroma que se expresa por medio del Cristo en la cruz, de la manifestación contingente para redimirla y reconducirla al Padre, de manera que lo relativo comulgue constantemente con lo absoluto, en el punto en que se cruzan el espacio y el tiempo, no puede el hombre recibir beneficio efectivo sino en proporción de su consciente aceptación. No se ingresa en el reino de los cielos sin hacer el esfuerzo necesario. Este esfuerzo de ninguna manera consiste en alguna violencia exterior o en otras dirigidas hacia un objeto exteriormente manifiesto, sino más bien en el más simple y completo abandono de uno mismo a la sabiduría infinita y al amor omnipotente del principio redentor. Este abandono de lo personal a lo impersonal, de lo limitado a lo ilimitado, de lo imperfecto a la perfección misma y de lo relativo a lo absoluto, es muy distinto de la simple y pasiva aceptación del mal o de cualquier otra condición negativa como tales, y también lo es del pasivo abandono que uno puede hacer de sí mismo a sus vicios, hábitos o tendencias inferiores o bien a alguna entidad extraña, visible o invisible, como sucede en el hipnotismo y en la mediunidad. Estas últimas son diferentes formas de lo que se llama en el Evangelio posesión demoníaca, siendo igualmente poseído por un demonio inferior que, de quien se sujeta o se hace pasivamente influenciar por otro ser o personalidad extraña, o simplemente por sus propios vicios, errores, falsas creencias y pensamientos negativos y tendencias inferiores. Todos estos demonios deben echarse fuera, fuera del dominio consciente como subconsciente para recobrar la normalidad en la cual únicamente después de haber dominado lo inferior es posible reconocer lo superior y ponernos en las manos del único y supremo Daimón, según lo entendían los griegos filósofos e iniciados, y que, aunque homónimo, es tan distinto de los demonios inferiores como lo es el espíritu de los espíritus y la luz de las tinieblas. Para ese abandono que nos lleva al nuevo nacimiento en Cristo, del que habla San Pablo, permitiéndonos comer del pan del reino de los cielos, sentándonos con Abraham e Isaac y Jacob, o sea, ingresar en el conocimiento de la realidad, establecemos firmemente en la conciencia de la misma al lado de todos aquellos que igualmente la han realizado y asimilar y disfrutar sus beneficios. Precisa dejar de un lado o subordinar todos los asuntos puramente terrenales o consideraciones materiales. El rico en posesiones, dominios o conocimientos ha de hacerse pobre en espíritu en el sentido de que tiene que cesar de estar atado por todas aquellas cosas que, perteneciendo a lo relativo, le impiden la plena y perfecta realización de lo absoluto. Esto no significa que uno deba necesariamente despojarse materialmente de lo que posea o haya adquirido si es que logra igualmente el perfecto desapego espiritual, para el cual el mismo despojo material sólo puede servir como medio, como en la parábola de convite. Lucas 14. Está todo aparejado desde la eternidad. Sin embargo, los convidados tienen todos alguna razón exterior que les impide en el momento justo aceptar la invitación y gozar de los beneficios del reino. ¿Quién tiene la nueva hacienda? ¿Quién las 5 yuntas de bueyes mientras otro tiene la mujer, o sea, la personalidad con la que acaba de casarse? Por lo tanto, lo que se sienta a la mesa son los pobres, los mancos y cojos y ciegos, todos aquellos que tienen que buscar el reino por alguna necesidad o falta exterior que no tiene otra manera para satisfacer. Los pobres de salud, como de sustancias, de juicio y de falta de control sobre las circunstancias, los mancos por falta de comprensión, los cojos por su fe deficiente que les hace vacilar en cada paso, y los ciegos que no conocen todavía la luz de la verdad. He aquí 7 variedades de necesitados espiritual y materialmente, cuyo hambre les hace aceptar la invitación del reino. Así pues, cualquiera que no tiene su cruz y viene en pos de mí, sigue el camino de la luz, trayéndose la cruz de su propia sombra kármica y buscando la solución espiritual de los diferentes problemas materiales que ésta en cada paso le presenta. Y cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, que no tenga el discernimiento necesario para comprender el carácter transitorio e ilusorio de todas las posesiones externas, no puede ser mi discípulo. Juan 27:33. Buena es la sal, el discernimiento, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se salará? Ni para la tierra ni para el muladar es buena. Juan 34:35. El agua y el espíritu. El mismo nuevo nacimiento, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ha de ser de agua y de espíritu. Juan capítulo 3:5. A diferencia del nacimiento ordinario que únicamente procede de la carne, o sea del dominio corruptible de lo transitorio. Aquí tenemos expresado el gran misterio de la regeneración, según lo entienden y se esfuerzan por realizarlo todos los verdaderos rosacruces. Pues lo que es nacido de la carne, de lo formado o transitorio, carne es, en forma transitoria. Y lo que es nacido del espíritu, del soplo de la eterna realidad, espíritu es, participa de aquella realidad aún dentro del propio dominio de lo carnal y contingente. Juan 6, capítulo 3. La misma agua y el mismo espíritu se mencionan como principios esenciales en el inicio del Génesis. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. 1:2. Así como el Espíritu es la esencia o principio de toda actividad y de todo movimiento, pues siempre se trata en todo caso de una forma de inspiración, como lo vemos en su símbolo sensible, el viento, cuyo soplo anima y mueve toda la naturaleza, y también en la respiración del hombre, de la que es el principio energético animativo. En sánscrito, prana significa igualmente expiración, respiración, fuerza vital y fuerza en general. Así igualmente el agua es la sustancia eterna y eternamente amorfa de todo lo que puede hacerse de alguna manera sensible para nosotros, exterior como interiormente. Sus olas son precisamente lo que forman todo lo que aparece como idea, pensamiento, emoción, palabras, acción y otras cosas externas. Estas olas son producidas por el soplo del espíritu que se mueve constantemente por encima de las aguas. Esta sustancia amorfa, que es la materia prima de los alquimistas, aunque exteriormente variable y por lo tanto inaccesible, como el proteo mitológico, es interiormente invariable y permanente en su propio estado, sin que pueda sufrir variaciones de ninguna naturaleza. Este doble aspecto corresponde simbólicamente a las dos fases fundamentales o caras de la luna, y en el lenguaje gnóstico corresponde a la sofía fuera y dentro del pleroma, o sea, respectivamente, en su apariencia y en realidad. En su carácter permanente es el esperma o semilla de todo lo que puede producirse. Aquello que conserva eternamente la memoria, la esencia y las características de todo lo que ha existido e igualmente contiene el estado latente y profético todo lo que puede existir y existirá y que se hará manifiesto como rosa de la vida en la cruz de su contingencia. Desde este punto de vista las aguas corresponden al Padre y el Espíritu, que es el principio del movimiento o Shakti, a la madre de lo manifiesto, y efectivamente en la simbología hindú se presenta la unión divina precisamente como lo indica el versículo citado del Génesis, con la madre activa sobre el Padre. La misma agua de convertirse en vino o sangre para que se cumpla el misterio de la regeneración, e igualmente el Espíritu por medio del Verbo que lo expresa, debe hacerse pan o carne. Esta es la verdadera cena de los Rosacruces, con cuyo medio se verifica individualmente y místicamente la transustanciación, cuando el agua de la vida ordinaria se espiritualiza por el amor de la Madre Divina, se subliva y manifiesta la quinta esencia vital que la convierte en el precioso elixir, que es el néctar de la inmortalidad. Igualmente el soplo del respiro ordinario realiza en sí mismo el Verbo viviente de Dios, que lo convierte en pan de verdad, que es conciencia de la realidad y por ende ambrosía y piedra filosofal. Las aguas vitales, así como hay una sola realidad espiritual también en su expresión externa más sensible y aparentemente más grosera, así también la totalidad del ser, del hombre, en su triple aspecto psíquico, espiritual y neumático, es una sola y misma realidad indivisible en su más plena y perfecta expresión terrenal. En otras palabras, el mismo cuerpo del hombre es espíritu, aunque en su grado u octava vibratoria diferente de su psiquis y de los que se llaman ordinariamente sus principios y vehículos superiores, las mismas aguas y el mismo espíritu forman el alma y el cuerpo carnal. Estas aguas y este espíritu, divinos igualmente por su esencia y que igualmente producen la generación y la regeneración, no hay que buscarlos muy lejos, se encuentran aquí en nuestro propio cuerpo terrenal, y lo que nos falta es reconocer y realizar, elevándolas de su propia infinita potencia ordinariamente latente, la divina esencia cuya plenitud ha de ser manifiesta la vida inmortal en el cuerpo, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con la victoria. Corintios capítulo 15, 53-54. Las aguas de la generación divina tienen su correspondiente orgánico en el producto de las glándulas de secreción interna, especialmente las glándulas sexuales, igualmente en el hombre como en la mujer, testículos y ovarios. Estas glándulas son aquellas que elaboran el plasma vital como quinta esencia orgánica, de manera que constituyen como un reflejo o expresión inferior de las aguas primeras y, por lo tanto, permiten la transmisión y continuidad de la vida orgánica y su relativa perpetuidad, a pesar de la muerte o destrucción inevitable de todas las formas orgánicas que se cristalizan, se secan y degeneran en la sensibilidad cuando falten o sean deficientes estas aguas renovadoras que han de humedecerlas y penetrarlas constantemente para que se conserven la juventud y el frescor. En dichas aguas, por medio de su conservación, purificación y sublimación, se halla precisamente la base orgánica primera del proceso de regeneración, que es la misma gran obra hermética, pues en ellas realmente confluyen los cuatro ríos de la vida, física, psíquica, mental y espiritual, que riegan nuestro propio dominio herénico o residencia terrenal. Estas aguas constituyen realmente la síntesis de todo el organismo, pues de ellas se forma y en ellas se disuelve, cuando cae, cuando cesen las aguas, cesa la base de la vida y sobreviene lo que se llama muerte orgánica. En realidad son las aguas de la vida que han abandonado su cauce y le dejan seco y sin vida. Además, por la expresada relación del árbol de la vida, que es la misma cruz como también lo es en un sentido general, el cuerpo todo, con sus cuatro raíces y corrientes, también representa la cruz estas aguas de vida en su doble aspecto sexual y con su doble dirección, hacia abajo, o sea, para la generación, y hacia arriba en la regeneración. En el mismo marco simbólico puede el fluido seminal considerarse como resultante y manantial de los otros cuatro principales fluidos orgánicos, la linfa, la sangre, la bilis y la leche, que a su vez corresponden a los cuatro elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Otro aspecto de los ríos edénicos. De todos modos, aparece evidente su importancia para la perfecta conservación de la vida y su progresivo desarrollo evolutivo. Por esta razón, en todos los tiempos, y más especialmente entre los pueblos arios, se ha considerado la castidad como una de las virtudes necesarias para lograr la plenitud de la vida verdadera, y particularmente la no dispersión del fluido seminal, su purificación, por medio de la dieta más apropiada, esencialmente vital y revitalizadora, de la que estén excluidas todos los elementos que llevan en sí el sello tamásico de la muerte y rajásico de la pasión, y su sublimación por medio del espíritu, como los tres puntos primeros en el proceso de regeneración que simbolizan los primeros golpes de la batería del grado Rosa Cruz. Cuando sea conveniente purificada y sublimada, será para la misma persona una fuente de agua viva que brota para la vida eterna. El respiro de vida. Tanto el griego neuma como el hebreo ruach o ruach y el latín spiritus tiene los dos sentidos de espíritu y de soplo o viento. Precisamente con ambos se haya empleado el primero en el mismo capítulo 3 del Evangelio juanítico, versículos 5 y 8. En el Génesis la palabra ruach aparece en el citado versículo 2 del primer capítulo y en el versículo 7 del segundo: formó pues Jehová, qui es, al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, ruach nefesh. Esa palabra soplo hubiera podido traducirse también espíritu, viento o respiro. Ese soplo espiritual o espíritu o respiro de vida es pues el mismo soplo, espíritu o respiro de Dios que expiraba sobre la haz de las aguas al principio de la manifestación cósmica y sigue haciéndolo todavía igualmente en el macro como en el microcosmos. Pues si cesara un solo instante de soplar, el uno y el otro desaparecerían junto con el tiempo en que existen en las fauces voraces del gran dragón o serpiente de la eternidad. Este soplo divino que está en nosotros, además de manifestarse materialmente en la función respiratoria y en la circulación de la sangre, hemos visto cómo las dos están íntimamente enlazadas. Es aquel que preside a todo ritmo de nuestra naturaleza psíquica y mental, y además el que da a nuestra conciencia el sentido del tiempo y por ende la existencia dentro del mismo. Esta palabra ruach es femenina en todos los idiomas semíticos y por lo tanto la expresión Espíritu de Dios equivale exactamente a la hindú Shakti o Brahma Shakti. Es la madre por excelencia llamada también Kali, femenino de Kala, tiempo. Los pueblos de la pequeña Ecumenia frigio-helénica la llamaron Rea o Cibeles, la esposa de Cronos o Saturno, y que es interesante el paralelismo fonético entre Rea y Ruach, al lado del sentido propio del primero, corriente. Ahora, ese espíritu o aliento de vida, principio de toda inspiración física, psíquica y espiritual, que es el mismo prana de los yogis de la India, en los diferentes sentidos de esta palabra, principio de todo movimiento o animación espiritual y mental igualmente como sutil y grosera, es el segundo elemento esencial de la regeneración que deben juntarse y obrar en perfecta armonía en las aguas de vida, manifestación fisiopsíquica de las aguas primordiales del océano del ser, primer elemento de la cosmogonía órfica, respirar. En el significado más elevado de esta palabra es recibir la divina inspiración, o sea, tomar parte en el celeste convite en que se recibe y se come o comulga el pan de la vida viviente, el pan de la viviente verdad, el verbo que se hace carne y como tal piedra fundamental de nuestra eclexia individual o piedra filosofal, que por su presencia efectúa cualesquiera transmutaciones de lo inferior a lo superior, de la imperfección evidente a la divina perfección latente, en la primera como eterna y más verdadera realidad, es amar a Sofía, la celeste sabiduría, y ser verdadero filósofo. Por lo tanto, La respiración, como chadana o práctica de realización espiritual, según la entienden los yogis, se halla muy lejos de ser el ejercicio puramente material o accesorio de importancia secundaria, como puede considerarlo quien no haya logrado el discernimiento de su naturaleza verdadera. ¿Cómo pudiera no ser espiritual aquello mismo que manifiesta en nosotros en la integridad de nuestro ser, o sea, en todos sus diferentes principios y elementos, el propio Espíritu de Dios, de manera que se nos hace sensible física como espiritualmente? La práctica o etapa del yoga llamada pranayama es, pues, rectamente entendida, la cena más verdadera de los Rosacruces, aquella que más completamente alimenta el cuerpo, el alma y el espíritu, favoreciendo el triple discernimiento de la vía de la verdad y de la vida. La ambrosía que se vive en la mesa de los dioses y la piedra que transmuta todas nuestras imperfecciones, aquella misma de la cual ha de nacer o brotar la rosa mística, y por cuyo calor el fuego hijo de la Madre Divina, que es el aliento sagrado o Espíritu Santo, las aguas inferiores de la generación terrenal, se convierten en el néctar de la inmortalidad, el elixir de la vida y de la regeneración espiritual. Pranayama, ciencia de la respiración. La palabra sánscrita pranayama se traduce generalmente dominio, control, yama del prana, entendiéndose este último tanto como respiración que como el principio de la misma o la fuerza y energía primordial que en ella se manifiesta produciéndola, siendo además el agente causativo de toda vida, actividad y movimiento. Otros la dividen tal vez con mayor acierto en prana o ayama, o sea, la extensión del prana, dado que el pranayama consiste precisamente en extender y hacer siempre más profundo y unitivo el ritmo respiratorio hasta el punto que por su medio se alcanza la mística unión divina del Shiva y el Lachakti, o sea, el principio de la conciencia y su poder que constituyen las dos polaridades suprema y profunda del ser del hombre, lo que originan respectivamente su Atma y su cuerpo, y con esta unión, cuando haya llegado a la perfección, haciéndose permanente, la completa liberación, Nirvikalpa, Samadhi o Moksha, para entender y estar en condición de practicar el mismo pranayama, es preciso saber que a lo largo de la espina dorsal en sánscrito Meru o Brahmadanda, que es el propio árbol de la vida en su aspecto físico, el asta de la cruz y el tallo de la rosa, se encuentran las tres corrientes vitales conocidas como Ida, Pingala y Sushumna, también simbolizadas a veces por los nombres de los ríos de la India. Las dos primeras pueden considerarse como correspondientes al Tigris y al Éufrates, y la tercera a Gishon y Pichón, a la vez por su doble carácter ascendente y descendente. Ida, llamada también simbólicamente la luna, se origina en la ventana izquierda de la nariz y termina en el testículo u ovario derecho, correspondiendo al río Ganga. Ingala, que corresponde con el sol y el río Yamuna, recorre de la misma manera de la ventana derecha a la parte sexual izquierda. Sushumna, simbólicamente el fuego y el río Sarasvati o Saraswati, diosa de la sabiduría y esposa de Vishnu, une los dos extremos del árbol, el vértice de la cabeza o Brahmarandra, y su base, en donde se halla la puerta de Brahma, Brahmadwara. Aquí se encuentra la Devi Kundalini o divina Shakti, el principio energético madre del universo, que ha formado el cuerpo y lo sostiene al estado de poder latente, o sea, en la más perfecta quietud o descanso, que representa una serpiente enrollada en sí misma. Por esta razón se le llama Kundalini o Kundalini, Kundali o Kundalini, formando con sus espiras siete hemiciclos en derredor del Lingam sagrado, imagen de su esposo Shiva Brahman, o principio de la conciencia del ser, Sat. El propio Sushumna es triple, siendo formado por tres canales, ríos o corrientes. Nadi, que se halla el uno dentro del otro, el más interior tamásico, y de la naturaleza del fuego, Vanisvarupa. El intermedio rajásico y de la naturaleza del sol, Suaris Barupa, el más íntimo y sutil llamado Chitra o Chitrini, de la naturaleza de la luna, Chandra Barupa y Sattvico. Ida o Chakti es femenino, Chakti Rupa, y corresponde a la mitad izquierda del cuerpo alimentando la actividad constructiva del organismo, lo mismo que su sensibilidad e inteligencia, presidiendo particularmente los cinco Yanendriyas, Pingala o Mihira, es masculino, Raudra Mika, corresponde a la mitad derecha del organismo a la actividad destructiva y renovadora, presidiendo la voluntad y a sus Karmendriyas, y predominando en aquellas acciones que requieren más fuerza y violencia. Este calienta el organismo y anima la actividad y el movimiento, mientras el primero es parangonado al néctar que lo refresca, recibiendo, calmando y armonizando el impulso violento, y, por sí solo, destructor del segundo, haciéndolo fecundo y constructor. Los dos producen kala, el tiempo, pues con su flujo nos dan la noción y conciencia del mismo, mientras es su destructor, la serpiente que lo devora, pues su flujo nos precipita en la conciencia eterna. El poder de la serpiente. Las tres corrientes se juntan dos veces en la base de la espina, en Muladhara, en la raíz del árbol de la vida, y al terminarse de la misma, con la médula alargada, en el centro de la cabeza, asiento del loto llamado Agna. En el primero forman el Yukta Triveni, o confluencia con que se atan, en el segundo el Mukta Triveni, aquella en que se libran y desatan. La actividad ordinaria del organismo y de la vida del mismo y en el mismo, tanto en el estado vigílico, Jagrat, como en el del sueño, Swapa o Swapna, se hallan sostenidas, alimentadas y fomentadas por el flujo eterno de las dos corrientes Ida y Pingala, pues es un hecho fisiológico desde tiempos remotísimos observado y estudiado en la India de que general y normalmente el hombre respira de un solo lado a la vez de la nariz, ora con el derecho y ora con el izquierdo, toda vez que el justo y perfecto ritmo de ese flujo se altere, sobreviene, según las mismas escrituras hindúes, algún disturbio, una enfermedad y la muerte misma, cuando la misma alteración no se componga oportunamente. De aquí viene también el remedio natural y sencillo para cualquier clase de enfermedad, que cuando menos aliviará la condición: cerrar con el dedo la ventana de la nariz que está fluyendo en exceso, más frecuentemente se trata de la derecha, y respirar por algún tiempo con la otra. Estas dos corrientes son, pues, las verdaderas, y no simplemente simbólicas, columnas fundamentales del templo de la vida orgánica, dado que sostienen y permiten su actividad fisiológica. La columna de la fuerza, Durga, y la de la armonía, Lakshmi, mientras la sabiduría, Saraswati, corresponde a su Sumna. Todas las demás corrientes menores se cuentan como 72.000, deriva de ellas, presidiendo las funciones orgánicas. En el símbolo griego del caduceo tenemos una gráfica representación de las mismas, componiendo las cabezas de las dos serpientes a las ventanas de la nariz y la bola alada del bastón central al centro psíquico más alto, Saharara. Ahora, todas indistintamente las corrientes y la actividad orgánica producida por ellas en su totalidad son la expresión, como potencial activo de la misma Sakti o poder de la conciencia, que se identifica con el Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Y esa misma Shakti se encuentra igualmente en el universo como en el hombre, cuya existencia sostiene y hace posible como potencial activo, también en el estado potencial latente o dormido que se halla constantemente al lado del primero, siendo la base estática y el propio manantial inagotable de la actividad dinámica de aquel. Su lugar de residencia en nuestra organización fisiopsíquica se encuentra precisamente, como lo hemos visto, en el chakra que corresponde al centro de la gravedad del cuerpo y que es el más bajo y la base de los demás. Allí se abre la vía regia, o sea, Sushumna, cuyo extremo inferior, Brahmadwara, cierra con su cabeza la serpiente enroscada que simboliza a esa divina durmiente. Cuando se logre despertarla, hacer activo su potencial latente, cesará de estar enroscada, sino que, irguiéndose repentinamente, se dirigirá hacia arriba a lo largo del subsumna, perforando sucesivamente los 5 lotos intermedios que atraviesa, siendo particularmente difíciles de pasar, además del primero, el del corazón y Agna, en donde se encuentran los nudos Granji de Maya, hasta lograr el asiento de la pura conciencia, produciendo así en el yogi el estado de samadhi o éxtasis sagrado, en que se identifica con el divino, superando la ilusión de la separación de sus diferentes formas. Al despertarse y subir kundalini desde la base del tronco a la cabeza, los lotes que deja atrás de sí disuelven progresivamente, absorbiendo ellos todos sus poderes, cualidades y fundaciones. Por lo tanto, cesa por completo todo género de actividad orgánica en las regiones correspondientes, que pierden calor y color, tomando una apariencia cadavérica. Se suspenden la respiración y la circulación de la sangre, y todo el cuerpo queda inmóvil en su postura, en estado de catalepsia. Cuando el samadhi es completo, sólo puede reconocerse un ligero calor en la coronilla. Se trata, sin embargo, de una condición temporal, y al bajar nuevamente Kundalini desde el asiento de su esposo celestial, la unión de Shiva y de Shakti, o de la conciencia con su poder, se halla simbolizada por la unión sexual. Mientras reanima sucesivamente los diferentes centros, hace llover en todas partes del rocío del néctar, viene Chor, el Amrita, que se ha producido por esta unión divina que refresca y regenera el organismo, haciéndole partícipe de la gozada beatitud de la conciencia o experiencia de la suprema realidad. ¿Cómo se despierta? El despertamiento de ese divino potencial es el resultado y el coronamiento de toda la evolución de todos los esfuerzos ascendentes de la conciencia individual en su camino de las tinieblas a la luz, de la ilusión a la realidad, de la muerte a la inmortalidad. Kundalini es, pues, la misma serpiente bíblica, más sutil que todos los animales, fuerzas conscientes del campo, la manifestación edénica que Dios, el ser o realidad, había hecho, la cual, habiendo producido por medio de la sensación la ilusión de lo material, se transforma luego en la espada encendida que se revolvía en todos lados, moción serpentina, para guardar el camino del árbol de la vida. Brahmadanda, Génesis 3. La liberación del dominio de la ilusión material que resulta de la percepción cuyo centro es Muladhara, en lugar de la serpiente, se obtiene subiendo en la escalera filosófica, o sea, desarrollando las facultades que tienen su asiento en los centros sucesivos, que, como lo hemos dicho, son psíquicos y espirituales más bien que materiales, con un proceso de sucesiva, siempre más completa y perfecta abstracción. Al desarrollo de la percepción sigue el de la memoria, que hace la inteligencia asimilativa, y luego la imaginación, que reproduce internamente la visión externa, guiando esas ideas como un pastor sus ovejas. Cuando llegue el juicio, que tiene su asiento en el corazón, puede considerarse como hijo de la memoria, Set. El hombre tiene conciencia de sí mismo y de su propia humanidad. Por esta razón, Set llamó a su hijo Enos. Enos significa hombre, ser humano. Y entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Dijeron conscientes, yo soy. Génesis capítulo 4, 26. El centro del corazón, que es el yoga, el más importante de los que se hallan entre Muladhara y Yagna, y después de estos dados, que contiene también el lingam de oro, representan por lo tanto en la evolución del hombre humano, que hemos visto simbolizado por Set en contraposición al hombre animal Cam y el hombre ario o superior Jafet. Este último tiene la existencia cuando el juicio se une la comprensión, o sea, el compás de la escuadra, como instrumentos geométricos del área de la vida. Aquí tenemos dos fases importantes en el proceso de abstracción. Mientras la percepción Caín únicamente se ocupa de cultivar las ideas concretas, frutos de la tierra, la imaginación Abel las pastorea, la memoria Set las recoge, las fija y las conserva, las facultades superiores que simbolizan los dos noáquidas. y también los hijos de Isaac son los que juzgan de esas ideas, las nombran y las clasifican y forman así ideas generales y universales de las particulares, abstractas de lo relativo y contingente la tierra, esforzándose constantemente en pos de lo absoluto e inmanente el cielo. La torre de Babel y el sueño de Jacob representan dos imágenes y dos aspectos del mismo esfuerzo. La primera fallece por el hecho de que se pretende conseguir ese resultado sin abandonar la concepción material de la vida, los ladrillos que representan ideas concretas calentadas por la imaginación. El resultado es que se confunden las lenguas, o sea, se pierde la comprensión. En cuanto a la escalera de Jacob, el resultado es muy distinto. Las ideas abstractas que representan los ángeles tienen las alas que les permite subir haciendo que desciendan los arcángeles. Las intuiciones que sobrevienen del cielo de la realidad y por medio de ese trabajo filosófico se logran a una después de las otras las dos facultades superiores, el discernimiento de lo real que nos parece residir precisamente en el dominio celestial de la abstracción y la progresiva y siempre más completa identificación de la conciencia individual con aquel que realiza el estado de samadhi. Ahora, esta torre y esta escalera están dentro de nosotros. La primera se encuentra en nuestro cuerpo dámico y su compañera, la conciencia de lo material, la segunda en nuestra mente con sus diferentes facultades y capacidades que nos da la facultad de ascender y de esta manera superar las limitadas posibilidades de aquel. La primera es la cruz, resultado y sendero kármico de la vida. La segunda, la estrella y la esperanza evolutiva que resplandece sobre la cruz e ilumina el sendero. La primera es el Edén, o sea, nuestra residencia en el dominio de la manifestación, y la segunda el árbol de la vida en medio de ese jardín, la propia Sushumna, como mística escalera en la parte del cuerpo, o sea, la cámara simbólica en que se verifican los trabajos de este grado Rosacruz. Cuando logramos acercarnos a este árbol con la actitud de reverencia que caracterizan el discernimiento de la realidad, primero y fundamental requisito del yoga, la propia espada serpentina de la eternidad latente, en lo contingente nos abre el camino real que nos lleva a la identificación con lo divino. Entonces, es cuando esa misma serpiente se transforma en la Virgen Inmaculada, Parakriti, que se aparece al Hijo Divino o Emmanuel, la divina imagen de nuestro ser y su perfección inherente, según se haya concebida por el poder de la realidad, Elohim, y entonces la rosa verdadera florece como conciencia de lo eterno, sobre la cruz de nuestra existencia contingente. Ejercicios del pranayama. Después de haber visto el lado interno, o sea, la fase conciencia del místico trabajo que despierta y hace ascender la divina durmiente, debe decirse algo en su aspecto externo, pues las dos son igualmente espirituales cuando se disciernen en la luz de la realidad. Siendo la respiración la más sutil y central, es sabiamente aprovechada en la cuarta etapa del yoga, en que se enseña a reglarla y extenderla, adquiriendo así su dominio consciente sobre esa función y por medio de la misma sobre las corrientes que son las dos columnas fundamentales del cuerpo, lográndose así controlar y armonizar todo el organismo fisiopsíquico, dado que la respiración es mental y espiritual y no solamente física. El ritmo armónico de las dos corrientes conscientemente dirigidas por la voluntad individual purifica y refina el cuerpo y la mente, y de esta manera favorece y lleva naturalmente con el tiempo al final despertarse siempre más completo y perfecto del Kundalini. La respiración así controlada, como también todo esfuerzo mental de abstracción y toda actitud de devoción y reverencia hacia lo divino, estimulan siempre de alguna manera la actividad de Sushumna, pues a la misma se debe toda inclinación espiritual e igualmente toda forma de intuición y de inspiración verdadera, cuando algo de origen trascendente y divino se presenta o desciende de improviso en el campo de nuestra conciencia humana. Por lo tanto, debe desecharse toda forma de ansiedad o impaciencia de lograr con el más pleno despertar de dicha fuerza de plenitud de éxtasis de la omnisciencia. Al contrario, es necesario proceder y perseverar con sabia lentitud, manteniendo, con el calor del entusiasmo constante, el fuego natural, dulce y continuo en el Atanor, en el cual así se trabaja la gran obra. Todo debe hacerse y lograrse con dulzura, equilibrio y perfecta armonía, evitando cualquier violencia y prisa, pues los resultados pudieran llegar a ser, en definitiva, destructivos. En otras palabras, se trata de escalar el cielo, pero no para ser luego echados bruscamente abajo como Ícaro al quemársele las alas, sino para lograr establecernos siempre más firmemente en ese estado, recibiendo del mismo el espíritu operativo, la virtud operativa, que lejos de hacer estéril ese esfuerzo, consigue hacer de todo nuestro ser la viviente piedra filosofal que ilumina el mundo y efectúa donde quiera, en silencio fecundo, el milagro de la transmutación, manifestando o haciendo patente el oro natural o latente de toda cosa y en toda condición externa, o sea, haciendo que en la cruz de toda contingencia florezca la rosa que derrama en derredor de nosotros el perfume exquisito de la eternidad. Dicho esto, pasamos a los ejercicios propiamente dicho. Todos deben hacerse con la espina dorsal derecha y con la menor tensión, preferiblemente en una de las dos posturas, Padmasana o Chigdasana, veas el manual del Caballero del Oriente, antes de cualquier comida, el momento más indicado en la mañana temprano, un poco antes de la aurora o cuando el sol justamente se levanta. En Oriente se aconseja repetirlos también al mediodía, a la puesta del sol y a medianoche. Pero esto estorbaría notablemente el ritmo de las ocupaciones ordinarias, por lo tanto, aconsejamos hacer el ejercicio del pranayana una vez por cada día, como primera cosa al levantarse. Respiración alternada. Lo primero que debe hacerse es respirar alternada y rítmicamente de esta manera, habiendo vaciado por completo los pulmones, cerrar, comprimiéndola con un dedo la ventana derecha de la nariz, inspirando el aire por la nariz únicamente del lado izquierdo, de una manera lenta y continua, llenando primero la parte inferior y luego superior de los pulmones. Una vez llenado por completo los pulmones, ciérrase también la ventana izquierda, quedando un momento sin respirar, pero sin necesidad de un esfuerzo excesivo, meditando sobre alguna idea o palabra. Esto puede ser realidad, bien, perfección, armonía, amor, in nobis regnatile, o cualquier otra que elija al practicarse. El Oriente se aconseja el uso de mantras, que son el equivalente a nuestras palabras sagradas. Luego, abrir la ventana derecha y emitir por ella, con flujo armónico y continuo, el aire inspirado más lentamente aún que la inspiración. Inmediatamente o después de una corta pausa, cerrando en este caso las dos ventanas, inspírese nuevamente por el lado derecho, así como antes se había hecho por el izquierdo, luego retener el aire otra vez, como anteriormente, y después emitirlo por el lado izquierdo. Así se empieza nuevamente el ejercicio, que se repetirá algunas veces, es suficiente dos o tres para principiar, creciendo luego hasta 10 o 12, procurando que sea lo más rítmicamente posible. Una vez cumplido satisfactoriamente con los requisitos anteriores, se puede dar otro paso hacia adelante. Consiste esto en reglar armónicamente el ritmo respiratorio con algunos monosílabos que se pronuncian mentalmente, como el ritmo de la circulación de la sangre, de manera que el ritmo respiratorio esté de acuerdo con este. Puede tomarse como medida el conjunto Om Tat Sat Om, Om Tat Sat Om, Om Tat Sat Om, formado por 4 sílabas y que se aprenderá primero a pronunciar rítmicamente, de manera que cada sílaba corresponda a una pulsación del corazón. Luego se hará la inspiración mientras se pronuncia 1 o 2 veces en conjunto tetrasilábico. Se retiene el aire con las ventanas cerradas, pronunciándolo siempre mentalmente 4 u 8 veces, y se hace la expiración al pronunciarlo respectivamente 2 o 4 veces. Siempre el tiempo de la expiración ha de ser el doble de la inspiración, y el de la retención el doble de la expiración. 4 veces la inspiración, cuando se haga una pausa entre 2 respiraciones, o sea, permaneciendo con los pulmones vacíos y las ventanas cerradas, esta vez la mitad de la inspiración. La misma inspiración se llama en sánscrito puraka, la pausa o retención kumbhaka y la exhalación rechaka. Cuando el ritmo empieza con la inspiración sobre 4 pulsaciones, se hace el pranayama menor, adama. Cuando puraka crece a 8 pulsaciones, el pranayama es medio, mediama. Y cuando se doble hasta 16 pulsaciones pronunciando 4 veces el tetrasílabo medida, se llega al pranayama mayor o superior, utama. Estos mismos nombres se dan también a los 3 grados sucesivos de realización que naturalmente no dependen únicamente de los números, sino también del progreso de la práctica. En el primero se produce simplemente la respiración que purifica el organismo, en el segundo el cuerpo tiembla sacudido y animado por la moción vibratoria, y en el tercer grado se consiguen superar la misma atracción de la tierra, produciéndose el fenómeno que se llama levitación. De todos modos, la práctica, cuando se haga igualmente con moderación y perseverancia, de manera que sea factor de equilibrio fisiopsíquico, contribuirá en elevar el ritmo de la vida orgánica y espiritual, purificando el hombre en sus escorias, las asperezas de la piedra bruta, y haciendo superar en su propia conciencia las condiciones y estados indeseables y negativos, hasta que logre levantarse por completo sobre la gravedad de los instintos, las atracciones inferiores y ligámenes terrenales. Así, cabalgando el águila en su propio pensamiento, se acercará con serenidad y firmeza a la eterna y beatífica morada de Zeus. Alquimia espiritual. Por medio del agua del plasma vital proveniente de la generación y cuya destilación y sublimación que se verifica automáticamente cuando el fuego que lo calienta es el puro ardor espiritual en lugar de la llama de la pasión animal, es el medio y el vehículo de la regeneración y del espíritu que encuentra por medio del pranayama su más armónica expresión. El Rosacruz se inicia en los misterios de la verdadera alquimia, pues toda transmutación u obra exterior no es otra cosa sino el parergón, o sea, el accesorio u obra menor, en comparación con la obra real o magnus opus, que estriba en el perfeccionamiento integral de uno mismo. En otras palabras, en esa más verdadera alquimia, aquella que realmente merece el nombre de Ars Regia, sinónimo de Raja Yoga, el Rosacruz tiene en su propio cuerpo el atanor y la materia prima y en sus aspiraciones el fuego natural que obra sobre aquellos y consigue finalmente reducir dicha materia al estado de áurea pureza espiritual, estableciendo y redimiendo integralmente la manifestación individual y acercándola siempre más a la imagen y semejanza de Dios, que constituye la verdadera naturaleza íntima y eterna del ser. No debe hacerse el error de considerar el agua y el espíritu de que hemos hablado en las expresiones sensibles como puros remedios materiales de los que no haya necesidad para conseguir un resultado espiritual. A quien así creyere, le falta el discernimiento de lo espiritual en lo material como esencia y realidad del mismo, o sea, el ojo singular o abhaita, que se fija en la única realidad y la percibe en sus apariencias más opuestas y diferentes, a diferencia del ojo doble o dvaita de la inteligencia, que se basa únicamente en la percepción material. En el proceso de conservación, refinamiento y sublimación, el plasma seminal, que tiene la misión de preservar la existencia igualmente del individuo y de la especie, y también de la base del progreso evolutivo del uno y de la otra, ha de ver, pues, un aspecto o una expresión de la esencia primordial de la vida, que es el esperma más verdadero y universal, aquel mismo océano del ser que en las antiguas cosmogenias iniciáticas aparece como principio primero de toda existencia, exterior al espacio y al tiempo, en el cual se forma el huevo cósmico, como el evento femenino que concibe y produce toda la naturaleza espiritual y sensible. Y en el respiro de nuestro organismo, el aliento o chakti del ser, que es otro aspecto del mismo eterno femenino, divino, que sopla en esas aguas de la vida eterna, como principio arrítmico y preespacial de la doble corriente que origina la apariencia del espacio y el tiempo, simbolizado en la cruz, y en la tetrapotamia edémica. Nuestro cuerpo físico es homúnculos, o la conglomeración de materia prima al estado natural de piedra bruta, que se halla dentro del huevo atanor del alma individual, el huevo microcósmico que reproduce al microcósmico y que santifica simbólicamente la costumbre pascual, y el huevo que obra sobre la materia prima según acciona sobre el huevo atanor y le calienta, en aquel mismo que indica la palabra sagrada de este grado, el sagrado fuego que interiormente se enciende como la chispa que brota del contacto de la conciencia íntima con el principio redentor, el Cordero de Dios, o Agnus Dei, y el aliento es el medio que favorece dicho contacto en contacto del ritmo orgánico con la Divina Madre arrítmica. Es la armonía aurítmica de la respiración, como el soplo en el hornillo del atanor que mantiene constantemente encendido el fuego igual y permanente que se necesita en la gran obra. Cada inhalación corresponde a la fase en que, según la expresión citada del Génesis, el propio ser alienta actualmente en nuestra nariz, soplo de vida de su divino poder. Durante el estado de Kumbhaka, el mismo aliento es la fuerza que, habiendo sido anteriormente reconocida o asimilada, se establece en nosotros, realizando la misión, la unión con la contraparte o base estática y latente. Y durante la base de Rechaka, es cuando la vida y la conciencia individual es atraída hacia lo cósmico, el poder hacia el ser que constituye el propio centro de origen y de gravitación, y la ola calórica del fuego sagrado golpea suavemente el atanor, destilando y sublimando la materia prima en aquel contenido. La rosa filosófica. De esta manera, la sabiduría fuera del pleroma, en el lenguaje de las escuelas gnósticas de Basílides y de Valentino, o sea, la sustancia mental y material que lleva en sí el sello de la imperfección inherente a la manifestación de la materia prima cuando ésta se halla todavía en estado de inmadurez, por no haber llegado a expresar la plenitud y perfección latente de sí misma, viene en íntimo contacto y logra identificarse con la propia sabiduría dentro del pleroma, que es el arquetipo de la perfección divina. Dicho contacto se verifica por medio de Cristo, el principio redentor cósmico, cuando la conciencia individual lo reconoce y lo recibe, y se hace así Jesús, o sea, el Salvador y Redentor de su propia expresión personal, la eclectia de la mente y el templo, o la oscuridad tamásica del cuerpo, de que es el esposo, elemento o principio de conciencia cuyas aguas fecundan aquellas. La sabiduría divina dentro del pleroma esposa del Cristo cósmico, al ser reconocida por su hija la inteligencia humana, sabiduría fuera del pleroma, concibe la obra de este Espíritu Santo, su propia Madre Divina, el Cristo individual en Jesús, cuando éste recibe el bautismo de su identidad con el Padre o Cristo cósmico. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Mateo capítulo 3, 17. Entonces la rosa del pleroma, la perfección y plenitud eterna de la realidad trascendente, refléjase naturalmente en aquella rosa de la vida que es el alma que se halla en el centro de la cruz de toda manifestación individual. Dado que de esta última manifestación es contingente, esa rosa es transitoria y por lo tanto florece y reflorece y nuevamente vuelve a florecer todas las veces que se haya sucesivamente marchitado para recibir en su ignorancia y extravío, efectos de la caída herémica, los principios de la muerte y de la corrupción, pero la obra de dicha alquimia espiritual reintegra la divina pureza de la sabiduría trascendente, que empieza con el discernimiento de la realidad, en esa rosa de la vida humana que lleva sobre sus espaldas la cruz de la contingencia, pesada cuando se arrastra sobre la tierra, como la serpiente de la percepción que se condena a sí misma, y ligera cuando esa serpiente haya sido levantada. Así dicha rosa de la vida se transforma al concebir el Cristo en la semilla de Jesús, que es la semilla purificada de Adán. Es la rosa filosófica por medio de la cual la gran obra ha llegado al deseado objetivo. El sattva impuro de la vida vegetativa se ha purificado pasando por el estado tamásico de putrefacción y el rajásico de destilación, convirtiéndose en el sattva superior que resulta de ese doble bautismo, el agua de Juan y el agua de Cristo, y en la propia virtud transmutadora del lápiz filosoforum. La piedra misteriosa, que es esa misma rosa filosófica y la verdadera palabra, expresión consciente de lo verdadero y real, se ha finalmente encontrado y como habla de sí misma por medio del Padre, ya no puede haber duda y su testimonio es verdadero. Además, las obras que la divina presencia por su medio produce confirmarán espontáneamente ese testimonio y harán exteriormente patente esa realidad. Es pues suficiente una partícula mínima de esa piedra o rosa filosófica proyectándose sobre cualquier metal que se halle en estado de fusión, o sea, esté suficientemente calentado por la fe, a la cual acompaña su hermana la esperanza, Marta y María, cuyas presencias hacen posible la resurrección de Lázaro, tan semejante a la irámica del tercer grado masón, para que esa proyección en que se hace manifiesto el amor divino, la convierta en el oro de su pura y eterna perfección espiritual, elevándola de esta manera por encima del plan de lo corruptible. Hoshea, delante de estas obras verdaderas y cuáles obras pueden ser más que la de la misma eterna verdad que se hace manifiesta por su filosófico reconocimiento, el corazón rebosa de infinito gozo y nace espontánea la aclamación que saluda a esa divina presencia salvadora. Al encontrarse la rosa filosófica, aquella rosa que no se marchita ni se corrompe, por expresar la perfección infinita del pleroma, derramando el perfume inmortal de lo eterno, toda vida se hace una consciente proyección redentora de la luz y del poder que emanan de ella, como las radiaciones de los cuerpos radioactivos. Ese gozoso sacrificio siempre fecundo y constructor es el signo verdadero por medio del cual el Rosacruz es conocido y reconocido por todos aquellos que participan en la misma realización interior. Y ese signo es una rosa que constantemente florece en la cruz de toda ocurrencia kármica y de toda contingencia externa, la perfección inherente, afirmada en presencia de cualquiera imperfección aparente, la divina armonía latente en cualquiera desarmonía que vence y la supera. El triunfo de la vida y de la resurrección sobre las evidencias de la muerte y de la destrucción, la luz de la omnisciencia, que es omnipotencia, venciendo y alumbrando el dominio de las tinieblas, de la ignorancia y de la impotencia, la plenitud del bien reconocida y proclamada con la fe más inquebrantable que nace de una conciencia interior, delante del mismo triunfo siempre aparente y transitorio de las fuerzas de la maldad y de la destrucción. En cualquier momento, toda vez que la percepción externa parece indicarle sobre la tierra de la realidad fenoménica el triunfo de la corrupción y el dominio de la imperfección, el Rosacruz contesta apuntando firmemente el dedo y la visión a la celestial realidad, que es el dominio eterno y omnipresente de la perfección omnisciente y omnipotente, siempre dispuesta a descender y hacerse visible en el dominio exterior de los efectos, según se afirme y se proclame causativamente en el reino de la conciencia interna. Y al hacérsele el signo que denota nuestra fe implícita en esa misma divina realidad, nos responde con el contrasigno que indica la esperanza firme y segura en su pleno y perfecto establecerse, en la salud que toma el lugar de la enfermedad, en la armonía y la cooperación que se sientan a donde parecían dominar la violencia brutal y el egoísmo, en la bondad que sustituye la maldad, en la vida que de la muerte triunfa, en la riqueza espiritual que toma el lugar de toda forma de pobreza y deficiencia interior y exterior, y en el bien que doquiera invenciblemente se afirma, atestando la bondad intrínseca del principio creador y de su creación. Entonces las dos manos místicamente cruzadas en la rectitud del más perfecto juicio espiritual sobre el centro de la vida del amor y de la bondad, devotamente expresan el connubio de su omnisciencia y de su omnipotencia, y se hacen el vehículo que está manifiesta en la propia medida de aquella. Pues el buen pastor es aquel que da o manifiesta su vida, su propio ser y su íntima realización espiritual, para cada una de las ovejas simbólicas y reales de los pensamientos internos y de sus efectos externos, dado que esa luz de la realidad superconsciente debe no solamente expresarse y dominar en todo el campo de la mente consciente, sino que ha de penetrar, gobernar y dirigir también el interno dominio subconsciente en donde se halla la oveja perdida, que necesita esperar y ser conducida al redil. No puede haber paz y descanso verdadero hasta que todo el rebaño de los pensamientos, tendencias y facultades individuales haya sido reconducido hasta la redentora presencia de su principio salvador. En ese sábado, que presenta el golpe separado del cumplimiento, que es perfección, se levanta silenciosa la alabanza que proclama la gloria y la gracia del poder de la verdad, que es la verdadera luz, y el Verbo divino, hecho carne en nosotros por todos los siglos. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente es así. Y es Chowa Divinator, narró Iván Ibarri, la voz. En la luz divina, un abrazo.